Bueno, chicas, ustedes representan al SICOP, al Sindicato de Trabajadores de la Salud, ¿no? Es así. Digo, y bueno, y la semana pasada hablamos con Matías López, Fernando Machiavelli, nos comentaban un poco, digo, lo que pasaba. ¿Ustedes cómo lo ven al tema? Digo, cobraron, cuando vinieron no habían terminado de cobrar. Digo, después cobraron, terminaron de cobrar y digo, ¿y cómo sigue?
Sí, se terminó de cobrar lo que sería mes de noviembre, o sea, del 15 de octubre, el 15 de noviembre.
Ustedes cobran mes. De 15 a 15.
En nuestro mes se terminó la totalidad, sin los aguinaldos. Hubo una citación hacia del Ministerio de Trabajo donde el municipio presentaba una propuesta de cómo iba a ser el pago, que creo que está en las redes sociales, en propuesta. Se citó a todos los gremios, no solamente a SICOP. Se rechazó esa propuesta a través de todos los gremios y lo que se pidió es que en 48 horas todos los gremios presenten alguna contrapropuesta. En el caso nuestro presentamos una contrapropuesta que la contrapropuesta, bueno, en su momento la propuesta, por ahí si alguien no lo leyó, era pagar el aguinaldo en tres veces, creo que era el primero de enero, el 2 de enero, perdón, sí. La primera cuota, la otra el 29 de enero, claro, la otra el 29 de enero y la otra el 29 de febrero. Uh-huh. Y el sueldo otra vez en dos partes, 275.000 creo que era la primera parte.
Y el resto
en el resto a fin de mes. Nosotros en ese sentido presentamos una contrapropuesta de que el sueldo sea la totalidad del quinto día hábil del mes. Uh-huh. Y que el aguinaldo sean dos veces dentro del mismo mes. Uh-huh. En lo posible.
Está.
Todavía no tuvimos respuesta. Hoy llegó la citación del Ministerio de Trabajo para el día de mañana, a las 11 de la mañana, 11 y media, esperando una respuesta desde del municipio, si acepta o no, y de no aceptar, cómo va a ser el manejo del pago del mes que corresponde. Uh-huh. Ser abonado ahora.
Uh-huh. ¿Y qué todavía no tienen novedades con respecto a la contrapropuesta?
Nosotros creemos que en esta citación del 4 de enero vamos a tener alguna respuesta. No sabemos si va a ser la esperada. Dentro de esa propuesta que ellos nos hicieron era, como explicó Natalia, el pago del aguinaldo en tres veces, terminando de pagarlo en febrero, y el sueldo en dos veces, terminando de pagarlo a fines de enero. Este periodo corresponde al periodo que nosotros trabajamos del 15 de octubre al 15 de noviembre, digo, del 15.
Y ahora que cuando cobraron, ahora que terminaron de cobrar, ahora a fin de año, ¿qué periodo terminaron de cobrar?
Ellos llaman las novedades se cortan los 15 de cada mes. Uh-huh. Por tanto, nosotros venimos un poquito más atrasados, desde el 15 de noviembre en adelante. Todavía no cobramos nada.
O sea, del 15 de noviembre al 15 de diciembre.
Claro.
Y ahora van hasta el 15 de enero.
Claro. ¿Sí? Esas son las novedades, lo que cobras los primeros días del mes siguiente.
Está.
Del 15 de noviembre hasta la fecha no cobramos ni sueldo ni aguinaldo. Uh-huh. Dentro de la propuesta que ellos nos hacen era esto, de este pago en cuotas y paritarias en marzo. Uh-huh. La contrapropuesta que nosotros hicimos fue que las paritarias sean en febrero, el primero de febrero. Uh-huh. Que nos terminen de liquidar el sueldo como corresponde, el quinto día hábil de enero. Uh-huh. Y si aceptábamos lo de el aguinaldo, al menos en dos veces durante el mes de enero. Uh-huh. También otros puntos que nosotros agregamos en esta contrapropuesta es que se evalúen los viáticos. Sabemos que eso se sacó. No sé si estaba todo bien o todo
¿qué
mal.
¿Qué serían los viáticos? Por ejemplo, vos, no sé, vivís en Acanda Regueira y tenés que ir a
cubrir una guardia PUAN.
Está.
Por ejemplo.
Y que te paguen que la nafta o que
claro,
o algo así.
Claro, sí, había claro. Profesionales que tenían, profesionales y otros empleados que tenían arreglos de viáticos. No digo que esto esté del todo bien ni del todo mal, pero la realidad es que hay personas que vienen a cubrir servicios esenciales y que realmente si tenían un arreglo previo de viáticos es importante, porque por ejemplo nosotros hemos perdido un médico que venía a hacer guardias por este tema. Viene de muy lejos y la verdad que si no le pagan los viáticos no le es rentable. Porque también los valores de las guardias están muy por debajo que las guardias de otras localidades bastante cercanas. Entonces, bueno, cada quien buscará qué es lo que le conviene. Sí. Así que pedimos que se evalúe el tema de viáticos en los servicios esenciales. Digo, si hay situaciones en las que no amerita o no se justifica, bueno, eso sabrán ellos. Y después, otra opción que pusimos es que evalúen también la parte de los contratados, porque también tenemos muchos profesionales contratados que son sumamente necesarios, que no están en planta permanente. En este momento, por ejemplo, en el Hospital de Herreira dejaron de venir dos cardiólogos, gastroenterólogos, que la verdad que era una consulta que tenía acceso al paciente, pero también era un nexo para cuando vos tenés un paciente con una determinada complicación poder derivárselo, ¿no? Porque ya tenés el contacto, tenés el vínculo, te reservan la cama, ahora estoy en Pigüé, mándamelo. Todo eso se perdió desde que estamos en esta situación. Y después, bueno, que continuamos trabajando sin insumos esenciales de laboratorio, que Natalia lo podrá explicar mejor, sin el mantenimiento de las ambulancias. Las condiciones de trabajo también hace que, además de no cobrar, que no es un detalle menor, estemos un poco incómodos y quizás el que hace guardias y está solito ahí 24 horas, lo único que estás deseando es que no te llegue algo complicado y que no lo puedas resolver, porque realmente nos la vemos fea.
Está. ¿Desde cuándo está esta situación así? ¿Se agravó ahora este último mes
No, hace en la parte que puedo hablar, que es laboratorio, y es el común, porque somos un gran equipo de trabajo y gracias a Dios todos trabajamos en forma conjunta y tenemos buena relación. En la parte laboratoria hace bastante. De hecho, Natalia Escárate, que es la jefa de laboratorio, hemos conjuntamente presentado un montón de cartas a Cristiana, al intendente, a todos los jefes que han estado en el ente como directores de salud o de administrativos. Ha sido presentada de la falta de equipamiento, de insumo. Pero bueno, somos el último orejón del tarro. No es importante, no sabemos, lo hemos explicado muchas veces y no hay alguien que realmente nos tome en serio. Ya no sabríamos cómo explicarlo. Lo fundamental que es un laboratorio para apoyar el diagnóstico del médico. Si bien no es que nosotros, con el médico, con nosotros va a hacer un diagnóstico, vamos a ayudar al diagnóstico de ese paciente. Y a veces es re difícil, porque uno no tiene los medios.
¿Qué es lo difícil?
Para el médico se hace muy difícil poder resolver ciertas situaciones que nosotros no le podemos brindar porque no tenemos los medios para poderlo.
Los insumos.
Por ejemplo,
no tenemos insumos para aparatología, a veces tenemos la aparatología, pero no tenemos los insumos. Entonces siempre estamos a media, es como.
Por ahí necesitamos alguna cuestión de laboratorio de la que no disponemos. Y por ejemplo, ahora con este tema del paro y de los viáticos, la doctora que hace diagnóstico por imágenes, que venía 3 veces por semana, dejó de venir. Por tanto, si yo tengo un abdomen que a mí me genera duda y no tengo un laboratorio acorde a lo que preciso y no tengo una ecografía, yo ese paciente lo tengo que derivar, no me lo puedo quedar. Y entonces en ese estado están las ambulancias. Pero tampoco es sencillo derivar un paciente. Pasamos horas en el teléfono tratando de derivar un paciente. Si tiene obra social, si no tiene, tengo cama, no tengo cama, hablas con un montón de gente, llámame más tarde.
Tortuoso, sí.
Es tremendo. Y entonces, viste, la verdad que trabajás incómodo, mal, y la realidad que nosotros no estamos bien así y no queremos trabajar así. Tenemos la mejor voluntad de mejorar lo que haya que mejorar. Nos equivocamos, habrá cosas para meterle más pilas, para lo que sea lo charlamos, pero lo principal es que podamos cobrar los sueldos todos y que nos sentemos a charlar acerca de, bueno, ¿qué es lo que se necesita acá? ¿Qué es lo básico? ¿Qué hace falta para brindar un buen sistema de salud en Darregueira? y en base a eso volver a arrancar, porque la verdad que yo creo que si realmente veníamos mal y veníamos trastabillando y con cosas para mejorar, ahora tocamos fondo del todo. Uh-huh. Y vemos un panorama desolador.
Están de paro, digamos. ¿En qué consiste y bueno, y qué es lo que hacen para protestar? Digo, ¿cómo lo manifiestan ustedes al paro? Que yo igual sé que siguen, no sé, digo, ¿cómo es?
Y las guardias se siguen haciendo, el médico de guardia está en el hospital, las enfermeras están trabajando las chicas del 107, obviamente es una situación incómoda, somos todos de acá, todos nos conocemos, es difícil discernir si es una urgencia, no es una urgencia, quizás por ahí tratamos de que entiendan que bueno, los días de semana sí es algo que no es tan grave, no sé, un dolor de garganta, tengo un poco de tos, falté al trabajo, preciso un certificado, bueno, nada, ¿viste? No. Pero el médico de guardia está, se sigue trabajando, se sigue atendiendo, te comentaba esto, digo, bueno, desde el 15 de noviembre que no cobramos el sueldo y yo hice guardia el 31 y tengo familia, tengo hijos y me hubiera gustado estar con ellos y bueno, uno cumple, pero quisiéramos estar un poquito mejor.
Te noto emocionada. Debe ser difícil lo que están pasando y bueno, y explicarle también a la gente del porqué de esta protesta, ¿no? Porque si no se genera eso de que primero cobran unos, después otros, es como que, viste, una guerra ahí de entre ricos y pobres y cosas que por ahí, digo, todos tienen el derecho, ¿no?, de cobrar, porque dice, bueno, que cobren primero los que, no sé, después, y bueno, y ustedes se supone que siempre son los que tienen los mejores sueldos, y dice, bueno, que esperen, eso es que... Eso y ya... ustedes tienen que pagar alquiler y tienen que... Nada, estudiaron para eso y, bueno, necesitan ser reconocidos
en
también.
Eso sí, siempre nos sentimos sí. Como un poquito discriminados y también creemos que lo planteamos y que no podemos permitir más que haya una tanda 1 y una tanda 2, porque entonces ustedes no precisan. Y nadie sabe la realidad del otro. Yo te lo comentaba antes de entrar. Todos laburamos porque precisamos el dinero y cada quien cobra acorde a la función que realiza y a un arreglo que hizo previo y a la responsabilidad que tiene y sin desmerecer a nadie. Todos, absolutamente todos laburamos porque precisamos el sueldo. Si no, cada quien estaría haciendo, creo, otra cosa mucho más placentera, ¿no? O andaríamos paseando por ahí.
Y sí,
la voluntad de trabajo la tenemos todos. O sea, nosotros queremos trabajar, o sea, amamos nuestra profesión, queremos ir todos los días a trabajar, brindar una buena atención a la gente. No nos gusta esto, es triste. A mí personalmente, a mí me entristece llegar a esto, porque nunca habíamos llegado a esto, o sea, salud no. Nunca había parado, porque entendemos que es un lugar donde nosotros no podemos hacer paro. Porque se sigue atendiendo, o sea, si no quieren recolectar la basura, bueno, no se recolecta, la gente ve la manera de llevar la basura al basurero, o no sé, hay otros ámbitos que se puede parar en un 100, nosotros no podemos parar en un 100, uh-huh. ¿Sí? Porque la gente nos necesita de nosotros y nosotros queremos trabajar, queremos llegar a un acuerdo con el municipio, o sea, entendemos la mala situación porque no somos ajenos a todo lo que está pasando, o sea, entendemos al intendente la situación en que está, que es difícil, pero también queremos nuestro sueldo y creo que somos merecedores, todas las personas que laburamos a diario somos merecedoras de nuestro sueldo. Uh-huh. Tratar de llegar al mejor acuerdo posible para seguir trabajando, que es lo que queremos, y queremos que todo saliera adelante de la mejor manera posible.
Cuando pasan estas crisis, ¿sienten la solidaridad del otro, del pueblo, o se sienten un poco...?
Nosotros...
¿Cómo es? En los pueblos chicos por ahí, viste, que dicen, no, son todos solidarios, qué sé yo, pero digo, hay que estar en la crisis para... Sí. ¿No? Digo,
yo creo que...
¿Qué es lo que sienten ustedes de la comunidad, de los pares, de los... qué sé yo?
Sí. En algunos casos, sí. Los profesionales de la salud creo que la mayoría no tenemos el apoyo de la gente. Es lo que yo percibo, hablo por mí.
Sí, sí. ¿Y por qué crees?
Entiendo que lo que pasa, lo que le pasa a cada uno es lo más grave y lo más urgente, ¿no? Vos tenés una situación y vos querés que te la resuelvan ya.
Así y sea para vos, un dolor de ojo, digamos.
Lo que sea, para vos es lo más grave y es urgente y es ya y el médico tiene que estar ya. Y quizás hay otro que está con una situación realmente de riesgo de vida y demás. Pero bueno, está instaurado esto desde hace mucho tiempo, de que nosotros ganamos mucho dinero y no precisamos y no cumplimos y no resolvemos o no estamos. Y
tienen
entonces,
mala prensa, digamos.
Tenemos mala prensa y entonces creo que no tenemos el apoyo de la mayoría y que consideran que entonces, no, vos hiciste un juramento y vos me tenés que atender igual. Sí, todo bien, pero yo también necesito el mango para llevar a mi casa. Entonces cumplo con la guardia, que es lo esencial, que es la urgencia. Pero también hay que estar del otro lado, porque esto es como que vos tenés un almacén y entonces va el cliente, ¿tenés esto? No. ¿Tenés lo otro? No. ¿Tenés? ¿Y por qué no cerrás? Esto es lo mismo, es horrible estar de guardia y tener una situación que vos no podés resolver porque te falta de todo. También claro, uno está sin cobrar y trabajando con condiciones que vos no podés garantizarle a esa persona que le vas a resolver
y
su
situación.
Y
estamos hablando de cosas básicas.
Básicas.
No, no estamos hablando de un estudio raro, no, que te tenés que ir a Bahía.
Falta que corten la luz por falta de pago.
Claro, no te estoy diciendo una resonancia.
Bueno, en Puan no había agua en un momento, ¿no? Para tomar, me parece, en el hospital.
No, habían bidón, claro.
Los bidones, claro. Sí, sí. Digo, es complicadísima la situación.
Sí, es complicadísima y por eso yo le preguntaba si sentían el apoyo de los pares o de la gente, del pueblo, de las comunidades. Y ella dice, bueno, por ahí somos nosotros los que no cumplimos, los que ganamos mucho. Y,
sí, y también me parece bien que hayan venido la semana pasada los dos doctores y hayan venido también ellas hoy. Digo, porque eso aclara un poco, porque por ahí no se sabe todo.
Exacto.
Uno se va enterando, la gente se va enterando con más
porque
detalles.
La función de ellos es atender y bueno,
sí.
No creo que sea de gusto estar así en estas situaciones. No,
pero a nosotros nos encantaría, y si tuviéramos más complejidad, mejor, si funcionara el tomógrafo de Puan, pero ojalá, o sea, que venga un paciente y vos poder resolverle
todo
al 100% su situación, pero ¿qué más placentero que eso?
Vos me decías que el tema era la paritaria. Digo, ¿cuánto ustedes piensan negociar la paritaria? Digo, algún porcentaje o algo que diga, bueno, nosotros este año tenemos que andar por este lado. Digo, ¿qué les acerca la información el SICOP? Digo, ¿cómo lo...?
Nosotros lo que...
Pues vos me decías que habían tenido paritarias bajas con respecto al resto.
Claro, porque nosotros los profesionales de la salud siempre hemos quedado como afuera de las paritarias generales. En lo que va del año fue un 50% acumulativo y el resto fue un 115%. Por esto mismo que está instaurado de que no necesitamos y no entrábamos en el combo. Que sí, digo, estoy hablando del... hasta el momento y del resto del año estoy hablando de otra gestión, ¿no?
Sí,
claramente.
Sí.
Quizás
todavía
esto,
no se senta
claro,
tanto.
Por eso quizás esto cambie y ojalá que así sea y que haya buena voluntad de ambas partes y que dejemos de estar fuera del grupo, ¿no? Pues somos empleados municipales también.
Claro.
Pero bueno, nosotros un 50% anual acumulativo y el resto un 115%. La verdad que si nosotros tenemos en cuenta el 30% de este mes y lo que va a pasar en enero y en febrero, creo que si pedimos lo que tenemos que pedir, no va a haber ningún acuerdo. Ahí se tendrán que sentar los integrantes de cada sindicato y negociar. Porque,
claro, sí, porque tenés presente que hubo una devaluación feroz.
Por eso.
Cuando vos cobres el sueldo...
No, imagínate un aguinaldo en 3 cuotas, cuando lo cobre no sé qué vamos a comprar.
Claro, eso es también la recomposición salarial es un tema, ¿no? Así que... Bueno, no sé, chicas, si tienen algo para agregar, sobre todo la comunidad que está escuchando y que, bueno, está bueno que pongan sus...
Sí, que a veces nos entiendan cuando van, que recurren al hospital, que también que nos entiendan, que somos, además de profesionales de la salud, somos personas, como decía Laura, que tenemos una casa, tenemos una familia que sostener, que mantener y que vivir, que... uno pone lo mejor de uno, y a veces nos pasan situaciones que la gente se enoja y a veces tiene razón en su enojo, pero bueno, también tienen que entendernos a nosotros, que es la única manera a veces que tenemos de manifestarnos. No tenemos otra manera quizás de manifestarnos, de hacer un paro, y que está bien, por ahí el que se ve perjudicado es el paciente, porque no puede terminar sus estudios o no puede hacerse la receta. Pero bueno, tratamos siempre de darles alternativas, que claro, como decía Laura, de que están los consultorios privados, que se puede atender, claro, que no es una urgencia ni una emergencia, que para eso estamos todos. Cuando suceden las cosas difíciles, estamos todos, y siempre estamos, porque de hecho hay muchos trabajadores que aún de paro, como somos salud, estamos trabajando. No podemos parar y quedarnos en casa.
¿Y en tu caso vos también haces privado? Digo,
yo tengo mi laboratorio, tengo mi laboratorio privado.
¿En dónde está? Ya que vamos a dar,
No, está en la calle Libertad, 542. Pero bueno, el laboratorio por ahí, como en el hospital, solamente el laboratorio atiende lo que es CDEP y internación. La gente no se ve tan afectada. Como por ahí, sí, en los consultorios médicos que se hacían una o dos veces por semana, no sé bien cómo era el manejo, que ahí sí se ve afectada la gente porque debe recurrir
al privado. ¿Vos, Laura, dónde atendés?
Yo tengo el consultorio en el edificio Gacela, en el local 5. ¿Y
qué horario haces?
Por la tarde, siempre que no esté de guardia.
¿Y tenés algún teléfono, algún turno?
Sí, pero sabes que no me lo aprendí.
Bueno,
está pegadito en el edificio Gacela, no me lo sé.
Vayan al edificio Gacela.
Está pegadito ahí. Pero bueno, y no es un detalle menor, que eso se me pasó, que perdimos a la doctora de Bordenave, que renunció. Y no es un detalle menor, porque ¿por yo fui no médica de Bordenave 10 años y sé lo que es estar ahí, sé lo que es para la gente el médico del pueblo. Hay mucha gente mayor, no todos tienen vehículo, no todos se pueden trasladar, no todos pueden pagar una consulta en un consultorio privado. Hay un hogar de ancianos. Ayer estuve de guardia, me llamaron para hacerme alguna consulta por alguna que otra abuela de ahí del hogar de ancianos.
Y ahora en Bordenave no hay nadie.
No. Y bueno, la idea es que esto no siga pasando, porque entonces vamos a ir de mal en peor.
Bueno, chicas, gracias, y bueno, cuando tengan novedad, la informamos. Gracias,
hasta luego.
En este verano, ponete en modo pasarla bien.
105.5 Libertad Radio. Estamos con vos.
En este verano, respirás solo buena música.
Verano 2024.